Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Pues seguimos estos días yendo al hilo de ese evangelio del discurso del pan de vida, de ese discurso que recoge San Juan en su capítulo 6, donde tú, Señor, ya nos prometes la Eucaristía. Nos estás hablando de esa presencia tuya real en la Eucaristía, de que después de tu pasión, de tu muerte y tu resurrección, te vas a quedar real, sacramentalmente presente en las especies del pan y del vino. Y eso es lo que les vas diciendo a tus discípulos, a los judíos, lo que le vas intentando explicar. Con más o menos éxito, ¿verdad? Porque estamos ante un gran misterio, ante el cual todos tus oyentes en ese momento se quedaban con la boca abierta. Hasta el punto de que, así es como empieza el Evangelio de hoy, pues surge esa pregunta, ¿verdad? Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Tu Señor en este discurso está siendo muy claro, misterioso, porque el sentido profundo de las palabras se nos escapa, pero muy claro. Lo repites varias veces. Yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Lo vas diciendo una y otra vez, de muchas maneras. De ahí esa pregunta, ¿no? Un poquito llena de estupor y de extrañeza, ¿no?, de los judíos. Estupor y extrañeza y un poco de desapego. Porque fíjate cómo está formulada la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Este, ¿verdad? No es cómo puede el maestro, no, cómo puede Jesús. No, cómo puede este. Y es que, Señor, cuando nos acercamos a tus misterios, no podemos despersonalizarlos. No podemos olvidarnos de ti. No podemos, pues eso, ¿no?, pensar en las cosas que nos pasan, pensar en lo que tú quieres para nosotros como si fueras alguien ajeno, extraño, como si fueras este, sin más. La misa, la Eucaristía, es ese misterio de amor de ti, Jesús, por mí. Es algo personal. La misa es algo muy personal. La Eucaristía es algo totalmente personal. Y así hay que tomárselo, como algo personal. De tú a tú. De un tú con mayúscula, que eres tú, Señor, a un tú con minúscula, que somos cada uno de nosotros. Pero algo personal, para adentrarnos en ese misterio de la fe, ¿verdad?, que decimos ahí todos los días en la Santa Misa, este es el misterio de la fe. Pues para adentrarnos en ese misterio, nos tenemos que adentrar en el misterio de Jesucristo. La misa, la Eucaristía, es el centro y la raíz de la vida del cristiano, como tantos santos lo han denominado, como la Iglesia en el Concilio Vaticano II también nos lo recordó. El centro y la raíz. Todo sale de ahí y nuestra vida se nutre de ahí. Por eso, Señor, profundizar en el misterio eucarístico es profundizar en ti, no en algo que nos es ajeno, al revés, es más íntimo que nosotros mismos. Por eso, Señor, no se trata simplemente pues de acercarnos sin más, ¿no? Nos pides, como les pedías ahí a los judíos, a tus oyentes, que abrieran esos ojos de la fe y que aplicaran el entendimiento para profundizar en ese misterio. Y nosotros, que tenemos ese tesoro de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de tantos y tantos santos, podemos profundizar en el misterio de la Eucaristía, en el misterio de la Santa Misa. Muchas veces, Señor, nos dirigimos a ti, y cuánto nos ayuda dirigirnos a ti cuando te vemos realmente presente, ¿no? Cuánto nos ayuda pues rezar delante de la custodia, ¿verdad? Con ese silencio o con esas canciones, con esa luz tenue, con ese foco que siempre pues te ilumina a ti y que hace que seas el centro. Y ahí te alabamos, te adoramos, te damos gracias, te pedimos perdón. Pues bien, eso nos tiene que llevar necesariamente a un amor más grande por la Santa Misa, precisamente. Toda forma de oración, toda forma de adoración, sabemos que la estamos haciendo bien si despierta en nosotros hambre de recibir al Señor en la Eucaristía. hambre no solo de participar en la Santa Misa, sino de vivir de la Santa Misa. Porque la Santa Misa es la mejor oración de alabanza y de adoración que puede haber. En la Santa Misa damos gracias, pedimos perdón, adoramos, pedimos cosas. Son esos cuatro fines de la misa, ¿verdad? Y todo lo que sea profundizar en ese misterio, participar, hacer que de verdad sea el centro y la raíz, darle importancia, buscar hueco en nuestro día pues para asistir a la Santa Misa, todo lo que sea eso, pues será esa ganancia de vida eterna, que es la que nos prometes tú, Señor, en este discurso del pan de vida. Vivir de la Santa Misa y vivir la Santa Misa. Y por dar un repaso rápido, ¿verdad?, a toda esa liturgia que tanto nos acerca a ti, Señor, y para ver que efectivamente, ¿no?, ahí en la misa está contenido todo, vamos a ver un poquito, ¿no?, alguna cosa que quizás te pueda ayudar a vivir bien la Santa Misa. Una misa que empieza precisamente con esa invocación a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y empezamos la misa afirmando que no estamos haciendo algo pues que ya pasó, algo que es externo. No, estamos haciendo algo que es en nombre de Dios. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y nos metemos en la Trinidad para celebrar eso mismo. Y a continuación, pues queremos limpiar el alma. Cuando llegamos a tu presencia, Señor, queremos estar lo mejor preparados posibles. Por eso, ¿cuánto cambia, verdad? Cuando decimos ese Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cuando recitamos el Yo confieso, no como palabras sabidas de memoria, sino entendiendo el significado de lo que decimos. Y por eso diremos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, plenamente conscientes de eso, Señor, que me estoy dirigiendo a ti. ¿Cómo cambia, verdad?, el acto penitencial cuando estamos así, metidos, no cuando simplemente repetimos las cosas. Y después de habernos preparado y de habernos limpiado, te escuchamos, Señor, en tu palabra. Esa palabra de Dios, esa palabra del Señor. Esas lecturas, esa liturgia de la palabra que está estructurado como un diálogo, precisamente. Tú que nos hablas en la primera lectura y nosotros, Señor, que te respondemos a través del Salmo. Y después, ese ponerte de pie. Porque ya no estamos hablando de esas profecías, de esa promesa. Te estamos escuchando directamente a ti, Señor. Por eso nos ponemos de pie. Y así termina ese diálogo entre Dios y los hombres. No termina del todo, mejor dicho, porque continúa con ese ofrecimiento. Te ofrecemos, Señor, el pan y el vino, que más tarde serán el cuerpo y la sangre del Señor. Pero junto con el pan y el vino, metemos ahí nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo nuestro trabajo del día, nuestras luchas, nuestras buenas acciones y también nuestras miserias, Señor. Porque así, más adelante en la consagración, te las encontrarás, las harás tuyas, harás que sean obras divinas. Y nuestras tristezas ya serán, de alguna manera, las tristezas de Dios. Nuestras alegrías, las alegrías de Dios. Nuestros esfuerzos, los esfuerzos de Dios. Nuestras buenas acciones, las buenas acciones de Dios. Qué importante es que en el ofertorio, Señor, llenemos la patena, llenemos el cáliz también de nosotros mismos. Y así nos prepararemos, ¿no?, con ese prefacio, cuando diremos santo, santo, santo es el Señor. Convocaremos a todos los ángeles y todos los santos del cielo para cantar ese himno de alabanza, para que junto con nosotros pues ofrezcan todo lo que son y todo lo que tienen. De forma que en la consagración, cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, cuando eleva el cáliz, nosotros por dentro ya te recibiremos con gran cariño y con gran devoción. Más adelante diremos ese por Cristo, con Él y en Él. Lo dirá el sacerdote y nosotros nos uniremos a Él. Porque en la misa nosotros hacemos las cosas por Cristo, con Cristo y en Cristo. Para a continuación dirigirnos a nuestro Padre Dios, en el Padre Nuestro. Dando ese rito de la paz justo después. Algo que es lo que nos da el Señor y nosotros transmitimos. No es algo nuestro, no es algo que tengamos, no, no. Es ese encargo de Dios. Y así nos acercaremos a recibir el cuerpo de Cristo. Qué importante es ese momento, ¿verdad? Cuidar ese recogimiento. Esos minutos también de acción de gracias. Señor, ¿qué es lo primero que te digo cuando ya tocas mi lengua? Cuando entras en mí. tengo deseos de que en esos minutos estés a gusto en mí, de que no te quieras ir. La misa lo tiene todo. Podríamos seguir, ¿verdad?, profundizando en cada parte, porque cada gesto, cada rito que se dice en la misa, cada oración, tiene una tradición riquísima, magnífica, que nos puede ayudar a profundizar en este misterio. Por eso te recomiendo dos cosas, ya para terminar este rato de oración. La primera es leer algún libro que te pueda servir para profundizar en el sentido de la misa. Yo hay uno que te recomiendo desde aquí, que es La Santa Misa y el Divino Protocolo. El autor es don José Fernando Rey Ballesteros, un buen sacerdote. Y es un libro sencillo, pero muy profundo, que va explicando cada parte de la misa y que puede ayudar mucho. Y la otra es algo que ya seguramente harás, que es aprovechar, ¿no?, la inercia de estos 10 minutos de oración para tener tú también tu rato en silencio de oración. Que no sea una oración que te dirijan, ¿verdad?, como intentamos hacer aquí, pero tus 5 o 10 minutos de silencio, de intimidad con el Señor, en la que tú puedas hablar con Jesús de cómo vives la Santa Misa, de cómo te acercas a ese misterio, de cómo intentas que la misa sea de verdad el centro y la raíz de tu vida interior. Y por eso esa pregunta de los judíos, que a veces nosotros también nos habremos hecho, ¿verdad? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Pues encontrará respuesta, Señor, en lo que tú nos digas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.